Es tiempo de huevos fritos. Un programa de Satio Producciones para Radio USA.
La corbata verde esta que parece uno de Tecnocastup.
Tenemos que parar la grabación para que Fabián complete su ataque de risa.
Respire, se le oxigene el cerebro.
El titular va a ser: nos llevamos a todas las pibitas.
¿Serán cabrones?
Y dije, claro. O sea, esto tiene todo sentido.
En radio.usal.es o en la 89.0 FM.
A ver, con más energía. ¿Cómo están ustedes? Vale, bueno. Sí.
Huevos fritos, el programa cultural más gamberro de la radio universitaria.
Hola a todos, día de huevos fritos, día de felicidad. El mejor equipo de la radio universitaria vuelve. Aquí estamos de nuevo, yo soy Irene Sánchez y hoy presento yo el programa. Bueno, esto es Huevos Fritos y este es el equipazo que lo forman Fabián Ponce.
Hola, hola Irene, enhorabuena por tu ascenso a presentadora.
Gracias, creo que no va a durar mucho porque ya estoy chuleándome de más. Sergio Sánchez.
Pues muy buenas, aquí estamos, me alegro de verte ahí, ¿cómo no?
Rosa Corchete.
Igualmente, esto de tener hoy jefaza es un placer.
Madre mía, las chicas son guerreras. Y Andrés Maldonado.
Encantado de ser presentado por ti. Estoy pensando que luego, después de este tercer programa, podíamos poner en Instagram como una encuesta de a ver cuál es el presentador favorito y ya tiramos el resto de la temporada.
Pero eso está un poco feo porque Rosa y yo no hemos presentado.
El resto de la temporada, claro. Es verdad.
El agravio comparativo no ha sido bueno nunca.
No quieres saber lo que va a salir en esa encuesta,
claro,
Andrés.
Claro.
Vale.
Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucháis en Radio USAL, en directo cada jueves después del Buenos Días del Navi Llegas, en la 89.0 FM si estáis en Salamanca o en radio.usal.es para el resto del mundo.
Y luego, pues para variar, el clásico, si os pilla mal, pues plataformas de podcast en todas, en la que se te ocurra, Spotify, Evox, radio.usal.es si lo consideras, bueno, donde quieras, en cualquier momento, entre nuestra emisión y el fin del mundo.
Concretamente.
Eso sí,
concretamente. Que no es poco.
Madre mía. A ver. Y nada, que os contamos ya lo que toca hoy. El menú lo cuentan Andrés y Fabi.
¿Nosotros?
Va.
Hoy hablamos de rebeldes con y sin causa. Rebeldes porque el mundo los ha hecho así y soy rebelde.
Solo que intentaremos, eso sí, definir la rebeldía y analizarla y esas cosas, porque este programa pues va de eso.
Sí, Andrés, venga, sí, corta el rollo, que eres muy académico, etc. Pues sí, vamos a analizarla y definirla y hablaremos de iconos rebeldes como Greta Thunberg, Malala o Emma González. Rebeldes por una buena causa.
Además, hemos entrevistado a unos cuantos jóvenes rebeldes y comentaremos si hay rebeldía de la buena, rebeldía de la mala, cómo encajan los actos de rebeldía y quiénes son testigos de ellos.
Vamos, que esto hoy va de los que tiran los huevos por ahí, de los que tocan los huevos, de los que rompen los huevos, en fin, mucho huevo.
Huevos fritos.
Pues ya tenemos el menú, los comensales, las guarniciones, estas metáforas culinarias que se están estilando ahora en el programa y todo listo. Todo listo para los huevos fritos de hoy. Comienza huevos fritos, la rebeldía. O lo que es lo mismo, tocar los huevos.
Enciendan los fogones.
¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía!
Hoy hablamos de la rebeldía, por lo tanto, hablamos de los que tocan los huevos, de los que rompen los huevos.
Faustina.
De los que se los tiran unos a otros. Hablamos de adolescentes, de libertad, de dignidad, de la valentía para decir que no, de revoluciones e involuciones, de desobediencia, de totalitarismo, de legitimidad y de mucho más, si cabe, en busca de la rebeldía.
Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a todos. nada la estudiantina.
Definiciones de rebeldía.
Bueno, pues yo tengo que decir que muchas gracias por poner esta canción tan preciosa de Mercedes Sosa, que viene muy bien para hablar de rebeldía. Ella ya la define aquí, pero bueno, como no, tenemos que tirar de la etimología y nos vamos al latín, ¿vale? Al latín, a la palabra latina rebelis, que se dice pues de aquella cualidad del que hace la guerra contra la autoridad, oponerse a una voluntad que trata de imponerse sobre otra. El rebelde es quien se vuelve de una forma agresiva. O sea, quien se subleva, se insubordina, se opone, se enfrenta, se levanta, se amotina, todo ello contra la autoridad.
¡Qué listo es este chico!
De forma agresiva, que no violenta. Me hace gracia... Perdón, a lo mejor esto está muy mal porque es que soy nueva en lo de ser presentadora, pero me ha dicho Andrés por línea interna que un poco de ritmo. Y Sergio, en latín se dice...
Claro, es que eso de que sea la línea interna es un poco clasista por tu
le
parte.
Tenía que haber dado un codazo.
¿Cómo lo interpretemos?
Córtalo del latín.
Esto de revelar el off the record está feo, ¿eh? Contra la ética periodista.
En fin, más formas de ver la rebeldía, Rosa. Venga.
Hombre, es que ya que habláis de la agresividad y de la violencia, el rebelde agresivo violento, de verdad, yo creo que no lo es. Hay que darle otro nombre. Pues macarra sueldo, chulo pantallas.
¿Chulo pantallas?
Sí, wow. Porque es de cara al exterior.
Ah, no sé, sí. Por eso, vale,
no
claro.
O
yo
qué
sé. Pero lo voy a usar a partir de ahora.
Venga, simplifico. Gallito de pelea.
Gallito de pelea,
pero
vale.
La rebeldía no niñato, es eso. Niñato. Claro, sí. Bueno, no acepto lo de niñato. Luego lo discutimos. Casi. La rebeldía es otra cosa. Es la unión entre los hombres contra el abuso, contra la barbarie, contra la injusticia. Luego eso es un sentimiento de indignación que supone decir sí, decir no, en primer lugar, a algo que no te gusta, pero para decir sí, para buscar una alternativa. No la mera agresividad por agresividad.
O sea, no es rebeldía. No es meramente destructiva, ¿no?
No.
No es solo decir que no, precisamente, no. Luego tiene que venir el sí.
Sí, uh-huh. Es claramente positiva.
Fabián, ¿nos das tú una definición de rebeldía?
Porque esto no estaba en el script, esto no estaba en el guión.
¡Oh, Dios mío!
¡Oh, Dios mío! No, sí, estoy muy de acuerdo con Rosa. Al final, cuando hay... tiene que haber, en parte, una... el objetivo tiene que ser conseguir un cambio, ¿no? Te rebelas contra algo o contra alguien, pero con el objetivo de conseguir algo. No te rebela... Aunque... Al mismo tiempo, claro, como esto no lo traía preparado de casa, ahora estoy pensando, ¿no?
Se está poniendo filosófico.
Se está poniendo filosófico. Bueno, entonces, al mismo tiempo pienso, aquel adolescente que se rebela contra sus padres y porque dice, no, yo quiero llegar más tarde de las 10 a mi casa, se puede considerar un rebelde, pero...
Caprichoso.
Sí. No, depende, bueno, a ver, depende de cómo
Rosa
sean tus
está
padres,
sintiendo,
¿no?
Rosa está sintiendo.
No es caprichoso, no es caprichoso. Es un rebelde en ese momento porque uh-huh. necesita afianzar su personalidad.
La adolescencia entonces, es el momento de ser rebelde.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Es la magia de la rebeldía, pero de la rebeldía constructiva.
La rebeldía, yo creo que Rosa lo ha dicho bastante bien antes. Por un lado, tiene que ser contra una autoridad. El niño sí, este adolescente sí. Lo sería. Tiene que darse de forma activa, porque digo, porque grito, porque hago. Yo creo que no se puede ser rebelde por omisión. Y luego tiene que perseguir una causa justa. Y el niño adolescente puede perseguir una causa justa, a veces sí, a veces no. Un rebelde sin causa no es un rebelde, es un imbécil. Y un rebelde con una causa injusta no es un rebelde, es un fascista.
Bueno, de alguna manera
sin
sí.
Faltar.
Sin faltar, ¿eh?
Por lo de imbécil.
Bueno, pero lo de que no se puede ser rebelde por omisión no siempre es así. Hay veces que hay formas pasivas de rebeldía, que también veremos, supongo.
Mirad nuestro citado Chul Han. La única que es posible es... Ese.
Bueno, vamos a dejar a Min Chul Han por lo menos de momento ahí aparcado, porque hemos dicho que ser rebelde es ser el contratiempo. Por lo tanto, para ser rebelde hay que tener cierto sentido del ritmo.
De todos los contratiempos que uno encuentra en la vida, a ver si me explico. Yo prefiero en el candombe el contratiempo del tambor chico.
Y para Drexler es el tambor chico el que está al derecho y el resto del mundo el que está dado la vuelta.
Pasa el tiempo, pero uno termina así por darse cuenta que el tambor chico está al derecho y es el mundo el que está dado vuelta.
¿La rebeldía es cuestión de perspectiva? ¿El rebelde es el que está al derecho y el mundo el que va a la contra?
Sí. O sea,
que a la siguiente.
Qué profundidad de programa.
Vamos a ver.
Se va a poner filosófico.
Vamos a ver, lo hemos dicho antes. O sea, el rebelde persigue una causa justa. Por lo tanto, el rebelde es el bueno, es el justo. Es incómodo para quienes, teniendo autoridad, son injustos. O sea que sí, siempre está al derecho y se rebela contra los que están un poquito girados de tuerca.
Puede que las cosas no sean tan blancas o negras.
Bueno, de momento lo son. De momento lo son. Bueno.
De momento, en este minuto del programa, sí, exacto. Pero luego... Hoy tocamos los huevos. La cosa va sobre la rebeldía y precisamente la rebeldía es protagonista en muchas crónicas en estos días. Hablan de que los adolescentes, esos rebeldes por naturaleza, ahora lo son de una forma muy concreta. Nosotros hemos hablado con ellos. Seguimos con más rebeldía.
Hola, ¿es esto el Instituto de la Rebeldía?
Correcto. Bienvenido al Instituto Nacional de la Rebeldía. Aquí tiene el formulario para apuntarse al censo de rebeldes.
Bueno, bueno, me apuntaré si quiero, ¿no?
Muy bien, me gusta su actitud. Prueba superada. Acompáñame.
Sí, hombre, no me he pasado yo 4 años en escuelas de arte rodeada de pigi progres para que ahora me vengan a decirme a ver si voy yo de...
Bueno, yo por si acaso ayer quemé 2 contenedores en la calle Génova.
No jodas, yo también estaba. Fui con mi abuela.
¿La del andador o la otra?
La del andador, sí.
Joder, ¿y está bien? Menuda hostia se llevó.
Sí, y muy orgullosa de que los jóvenes sigamos siendo tan rebeldes como antes.
Eso es una abuela y lo demás son tonterías.
Oye, ¿y para mañana qué plan hay?
Mañana... Es jueves de huevos fritos.
Ah, pues nos hable más.
Mi abuela no se lo pierde.
Radio USAL. Romper los huevos.
No, él es rebelde. Él es rebelde.
¿Ella es rebelde?
Ella es rebelde. Yo no la veo problemática, la veo rebelde.
Oye,
contestón.
Buenas noches, asistentes. Me quisiera presentar. Soy un tipe no binario, sin carné de identidad. Hoy les traigo recién hechos unos versos que escribí con humor y mucha saña criticando a mi país. Y si son de vuestro agrado, registradme y compartid. Si consigo hacerme rico, haré público el botín. Por ustedes, camaradas, me desprendo del bozal. Ya os aviso de antemano, las reparto sin pensar.
Se expresa en memes y en renovadas incursiones en el género de la canción protesta, como en este ejemplo de Víctor Elguero. Se expresa en gritos y poemas, de formas más o menos banales. La rebeldía de los jóvenes no es solo caprichosa y cambiante, hay grandes y maravillosos ejemplos de adolescentes y jóvenes adultos rebeldes que han iniciado una lucha y lideran movimientos globales.
Not one single time have I heard any politician, journalist or business leader even mention these numbers.
I have rights, I have the right of education, I have the right to play, I have the right to sing, I have the right to talk, I have the right to go to market.
Everyone who's there understands. Everyone who has been touched by the cold grip of gun violence understands.
Estas son las voces de Greta Thunberg, Malala Yousafzai y Emma González, 3 lideresas de la rebeldía. Pero no son solo estas. Fabi, Andrés, ¿qué me traéis?
Hay muchas más, efectivamente. Ahora te las presentamos, sí. Pero primero, mencionabas a Greta Thunberg, que no necesita casi presentación. Es quizás la más célebre por sus enfrentamientos con Trump, sus discursos en las cumbres climáticas por todo el mundo y su estilo tan particular siempre en defensa del activismo medioambiental. Malala Yousafzai, también la has mencionado, pakistaní residente en Reino Unido, comenzó con tan solo 11 años su lucha por la educación femenina en Pakistán y la llevó a ser la persona más joven del mundo de la historia en recibir el Premio Nobel de la Paz solo con 17 añitos. ¿Qué hacéis vosotros con 17 añitos?
No lo puedo decir en directo.
¿Por qué, papi?
No lo puedo decir.
Porque se revela. Porque, contra decir ese secreto.
Claro. La otra voz que escucho... Voy a cambiar ligeramente de tema, ¿no? La otra voz que hemos escuchado, la de Emma...
Naturalidad ante todo.
Como iba diciendo, la otra voz que escuchábamos es la de Emma González, la de una superviviente de un tiroteo escolar en Estados Unidos, que se ha convertido en una reconocida activista por el control de las armas en este país.
Sí, bueno, más ejemplos. Amika Yorks, activista británica contra la pobreza menstrual que causa que más de 500 millones de mujeres en el mundo no puedan gestionar sus periodos de forma segura.
It's a hidden problem, an unknown crisis. Something you probably haven't heard of and yet is happening right here. It's period poverty.
Y dos más, Yusra Mardini, siria en defensa de los refugiados, o Isidora Guzmán, activista por la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.
I was walking, as example, to see my friends. There was a bomb hitting, like, if I looked, I would see it. I would wait a little bit by a pharmacy or a store and then walk.
La lista es potencialmente infinita, pero una cosa queda clara. En la juventud, más allá de acusaciones y ruido mediático, hay hueco para una rebeldía de la buena, ¿no?
Rebeldía que genera debate público, que llama la atención de medios y poderosos, que influye en políticas públicas y que funciona como lobby para presionar en los entornos de tomas de decisiones.
¿Y contra qué leyes? Pues en un guión que tiene la mano de Rosa no puede faltar Eduardo Galeano. Escuchemos ahora este corte de su entrevista con el periodista Jaume Barberá.
Y esto me parece que no es culpa de los jóvenes. Es muy fácil echarles la culpa, ¿no? Mirarlo desde muy arriba, desde muy por encimita, y decir...
Galeano había venido a España a ver lo que estaba sucediendo en la Puerta del Sol, lo que hoy recordamos como el movimiento del 15M, para quien no lo conozca, pues a la Wikipedia, otro gran ejemplo de rebeldía. En él, lemas como nos quitaron la justicia y nos dejaron la ley, cobraron mucho protagonismo.
Mucho protagonista, efectivamente, pero en este corte un elemento fundamental, la displicencia, el paternalismo con el que se mira a los jóvenes rebeldes. Son mucho más que cabezas huecas.
Sí, pues vamos a escucharlos, ¿no?
Venga, vamos a escucharlos.
Oye, ¿tú crees que los jóvenes de hoy en día son rebeldes?
¿Qué te refieres con rebeldes?
A salirse de la norma, a ir en contra de lo establecido.
Ay, pues no tanto. Yo recuerdo cuando yo era más chica, que sí que eran más rebeldes, la gente iba mucho más en contra de las normas.
Estamos preguntando si creéis que los jóvenes de hoy en día son rebeldes o no.
No.
¿Tú eres rebelde?
No.
¿No te rebelas nada?
No, yo lo que dicen mis padres a misa.
Según quien te toque, yo creo que va más en la personalidad de uno que en ser joven o no.
¿Creéis que los jóvenes, la gente de vuestra edad, son rebeldes?
Sí. Mucho.
¿De qué maneras?
No escuchar. Los padres.
Sí, si hay algo que no se tiene que hacer, lo hacemos. Como, no puedes ir allá afuera y sales.
¿Cuál ha sido vuestro último acto de rebeldía?
Fumar.
Yo creo que antes había más rebeldía que ahora, la verdad.
Ya no hay buena rebeldía. ¿En qué lo notas?
Ya las manifestaciones como tal.
No se manifiestan bien.
No, antes era con más impacto social, su voz era más fuerte que ahora.
¿Crees que la rebeldía sigue existiendo?
Hombre, sí hay gente, sobre todo más gente menor, o sea, menores de edad a los que no se les deja hacer ciertas cosas, ahí sí.
En cuanto cumples 18 ya, sumisión
claro.
Total.
Sí, bueno, igual sí que hay rebeldes, pero para otro lado no. Plan, hay más fascistas porque se creen que sos rebelde. Sí, reaccionario, pero si eres un chaval de 14 años te piensas que de peor.
Aquí cada uno de su padre y de su madre, ¿eh?
Sí, bueno, y tanto, ¿no? Hay quien se considera rebelde y quien no. Hay mucha confusión entre lo rebelde, lo insumiso, la desobediencia, el capricho, lo reaccionario. Bueno, todo ello, puntos comunes y con puntos distintos.
Y sobre esto último que decía esa chica, se habla mucho, ¿no?
Sí, bueno, por primera vez los menores de 30 años declaran ser más conservadores que la media general. Según distintas encuestas, los jóvenes nunca han sido tan de derechas ni tan de ultraderecha. Bueno, dicen por ahí que la rebeldía ha cambiado de bando. Dicen.
Pues ahora lo decimos nosotros, si hace falta. Vamos primero a hacernos nosotros las preguntas que le habéis hecho a toda esa gente.
Venga, nos las hacemos.
Echamos los huevos a la sartén.
En octubre de 1766, el Tribunal de la Inquisición en lo que sería luego México, emitió un edicto público ordenando que nadie cantara ni bailara el chuchumbé bajo pena de excomunión y castigo ejemplar. Unas décadas después, en 1807, un bando del gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Lío, resuelve prohibir los bailes, tangos y candombes de los africanos y sus descendientes. Después, en 1913, Giuseppe Sarto, que fue el Papa Pío X, prohibió explícitamente que se bailara el tango en ambientes católicos y en eventos eclesiásticos. Lo consideraba una danza procaz e impura. Mover la cintura.
Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos. Pero la historia a veces cambia. Adelante baila.
Decía Albert Camus en El hombre rebelde que rebelarse es resistir, responder. Y ya hemos visto que definiciones de rebeldía tenemos a puñados. Esta solo es una más. Sin embargo, ¿de cuántas formas y expresiones se puede dar la rebeldía? Este Ante la duda baila de Jorge Drexler habla de la que responde ante normas absurdas de poderes injustos. Y no es el único tipo. La rebeldía se dice de muchas más formas. Pero antes de buscarlas, un posible punto en común de todas ellas con la voz de Carmen en Lista de deseos.
Si la muerte es algo tan eterno y la vida algo tan breve, ¿por qué voy a dejar de hacer las cosas que quiero y que me hacen feliz? ¿Por qué? Uy, esas sonrisillas que no vamos de viaje.
Esas sonrisillas que siempre me convence.
Pero hoy nadie va a claudicar. Juntos somos fuertes e invencibles. Aunque nos empuje el temporal, somos hombres y mujeres libres.
Rebeldes porque la vida es corta, o rebeldes porque podemos, como recuerda Ismael Serrano. Más formas de rebelarse ante la autoridad. Mirándola a los ojos, con firmeza, dulzura, garra y, sobre todo, con razón. El personaje de Alba Flores, Nairobi, en La Casa de Papel.
Tú no amas a nadie. Claro que no, cariño. No tienes cojones. Para más se necesita coraje. Yo sí me atrevo. Mira, Jesse, te quiero. Te quiero tanto que tendría una familia contigo.
Y si la causa para rebelarse es la misma, siempre puedes variar las formas con las que decides hacerlo. Que quieres una declaración de estas, pero con más carácter, no hay problema. La llamada.
Y si a mí alguien me dijera que estoy confundida y que tengo que parar y pensar con la puta cabeza, le mando a tomar por culo, ¿vale? Porque sí, sí, contra todo pronóstico, yo, Susana Romero, soy boyera, me he enamorado de una monja y mi mejor amiga se ha enamorado de Dios. Pues cada una con lo suyo.
Unamos rebeldía y declaraciones o no, exploramos las causas y las formas de ejecutar la rebeldía. En primer lugar, rebeldía de la mala. Vamos a descartar lo que no. Rosa, ¿hay otro tipo de rebeldía que no es tan deseable como estas? ¿La mala rebeldía es por ser chulesca, como nos decías antes, soberbia, o por no perseguir una causa justa?
Detestable. Esa rebeldía detestable raya el absolutismo directamente. Entonces, la auténtica rebeldía es la otra. No sé si estáis de acuerdo. La que defiende valores, intereses, la crueldad de lo arbitrario. Y bueno, y en la actualidad la del político, la del activista, la de la figura visible que hace lo que sale de los huevos a toda costa.
Claro.
Es rebeldía absolutamente descartada,
creo.
La que
sale de los huevos.
Sí. Sí.
Yo me mantengo en mis blancos y negros, ¿eh? Yo creo que no hay rebeldía mala. O sea, hay cosas que no son rebeldía, pero una rebeldía que persigue una causa justa de forma activa contra la autoridad, pues es perfecta y maravillosa.
Completamente.
¿Dirías que
completamente.
Que la rebeldía mala tiene otro nombre?
¿Tiene otro nombre? Sí. ¿Ser bueno, imbécil no lo sé. O ser fascista? Lo he dicho
sí,
antes.
Sí, claro.
Imbécil, incluso gilipollas.
Sí,
eso es absurdo, ¿eh?
Esos vocablos que tanto nos gustan.
A mí me encantan.
Sí, 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 por supuesto.
Van a ser pitidos después todo. O sea.
Y otro que es mucho más fuerte, aunque no está considerado así, es ser torpe.
Sí, torpe.
¿Ser torpe consideras que es rebelde?
No,
que ser
mal,
es
mal rebelde.
Es mucho peor que ser rebelde.
Claro.
Que un mal rebelde no es que sea un mal rebelde, es que es, torpe. Y todos los otros adjetivos que ha querido usar Andrés.
Se siguen quizá de la torpeza.
Efectivamente.
Yo precisamente, tú te vas por blancos o negros y yo me iba a poner un poco más relativista.
Más gris.
Venga, a ver tus grises, gris. Corazón, cuéntanos.
Porque, claro, vale, tiene que defender una causa justa la rebeldía, pero ¿cuál es la causa justa y cuál no?
Sí, hay que matizar muy bien eso, ¿no? Hay causas que hoy se consideran justas que antes no se consideraban y a la inversa.
O sea, aquí, como está de moda externalizarlo todo a empresas terceras, pues yo subcontrato este debate al debate de qué es lo justo. O sea, yo tengo claro que lo rebelde es lo que persigue una causa justa. Ahora bien, ¿qué es la justicia? Pues
eso
efectivamente.
Eso va para otro programa. Eso va
sí,
para
sí,
en
sí,
otro
sí,
sitio,
tema.
En otro estudio. Exacto. En un aula de filosofía que tú no quieres ni pisar, ¿no?
En otro mundo posible.
Sí, o sea, de eso va la cosa, claro. Sí,
a mí me ha parecido curioso que antes en el reportaje que hemos escuchado, cuando salieron a la calle a hacer trabajo de campo, Andrés y Fabián, pues había gente considerando la rebeldía algo malo, ¿no? Que nosotros estamos aquí viéndolo desde una óptica, pues,
positiva,
muy, muy positiva, sí. Pero eso, no sé, supongo que a lo mejor era una persona más mayor que decía, es que estos jóvenes de hoy en día...
Todo es gente joven.
No sonaba gente mayor, joven, pero vamos...
Que... Claro,
me parecía curioso,
y dicen,
es que estos chicos ahora...
Denota...
Son muy rebeldes, no hacen caso de nada.
Había diferencia entre gente de instituto y gente de universidad.
Sí, sí. Claro, eso me ha parecido notar una diferencia ahí.
Pero en general era todo gente joven.
Sí. Y denota un síntoma de nuestro tiempo.
Hubo un momento muy gracioso que no he podido meter en el reportaje por una cuestión de tiempo, pero que eran dos chicas que estaban yendo a la facultad, que las acompañamos un rato, y una de ellas hablaba de los jóvenes en primera persona y otra hablaba de los jóvenes en tercera persona. O sea, y tenían la misma edad, estarían en segundo o tercero de carrera, no
era
tenían...
Era una chica de 45 años.
Sí, sí.
Una jovenzuela de 60 años.
Sí. Efectivamente. Sí, bueno, o sea, a ver, como el Sergio, claro.
Que sí.
No, pero yo soy bastante más mayor.
Pero ¿y eres un rebelde también?
Mayor. Yo soy bastante más rebelde, supongo. Sí, sí. Fijaos, vengo con polo y todo.
Es de
rebeldes.
Súper rebelde.
Es súper rebelde.
Hombre, aquí el resto vienen en camisa, entonces claro.
Sí, mucho decir el que no es rebelde fascista, igual no he venido con el outfit hoy, ¿eh?
Nada, no está tan planchada tu camisa, Fabián, no te preocupes. No da para tanto. Bueno, ya han salido varios rebeldes, ¿no? Pero vamos con ellos. ¿Qué hay de aquellos iconos de la rebeldía juvenil de antes y de ahora? James Dean en Rebelde sin Causa, Marlon Brando en Salvaje, Jim Morrison, líder de The Doors. When you're a stranger, faces look ugly, when you're alone. Líderes actuales de la rebeldía. Fabi, perdona que ya me he metido con tu camisa, pues primero,
toca.
Fabián, por ir con la camisa sin planchar.
La primera en la frente. Quien quiera ver mi camisa sin planchar, al vídeo de YouTube.
Eso.
Sí, que hoy sí le daba a grabar.
Hoy sí, ¿eh?
Hoy sí le daba
qué
grabar.
Bueno. Qué rebelde que eres.
Y qué tonto también. Bueno, Fabi,
líderes de la rebeldía. Sí. Pues fíjate, justo estaba pensando de esto antes, y bueno, voy a fingir como que no os estaba preguntando antes sobre este tema, ajá, porque no sabía qué responder. Al final, el qué es ser rebelde y este tema de la un poco de la relatividad de la justicia, me tenían un poco atascado en rebeldes, porque estaba pensando, si consideramos el entorno político internacional actual, podemos considerar que Pedro Sánchez es un rebelde por estar a favor de Palestina y en contra de Israel.
Estaba
y...
pensando justo en él ahora mismo.
Claro.
Yo también, pero no por esto.
Hombre, yo de noche no pienso en él, ¿eh?
Irene no puede decir lo mismo. Pero claro, podemos decir que es un rebelde, pero es muy difícil clasificar de rebelde al líder de un país y a un presidente que mantiene el status quo en muchísimas cosas.
Bueno, a ver, yo creo que todo depende de dónde situemos el punto de vista, ¿no? Es un rebelde con respecto a muchos otros.
A la política internacional.
Claro, ¿no? Con respecto a la política internacional es un rebelde. Claro. Con respecto a la política nacional, pues no lo sé. Habría que
diría
estudiarlo.
Que no. Diría que no.
Yo diría que no. Sostiene unas ideas, pero las sostiene de la misma manera ciertamente populista que otros políticos.
También
¿no?
es que si en la política internacional se ha hecho un rebelde Pedro Sánchez es por cómo están actuando el resto de líderes políticos internacionalmente. O sea, que todo es en función del contexto.
Pero además yo creo que por su osadía en política internacional, que no tanto nacional.
Sí, sí. Toda la que le falta nacionalmente la tiene internacionalmente.
Sí. De hecho, es una maravilla, ¿no? Por, uh-huh. Entre comillas, esto de que le quieran más dentro que, o sea, fuera que dentro de España.
Es una cosa.
Sí,
Mr. Hansen.
Es curioso. Bueno, sí, nosotros ya es que nos hemos acostumbrado a su.
Claro.
A su handsomery.
Claro, llevamos tantos años con él que.
Handsomeness.
Sí, por favor.
Mr. Pretty, sí.
Mr. Pretty.
Bueno, se os vienen a la cabeza otros rebeldes de verdad. ¿Otros líderes de la rebeldía?
Hombre, a ver, yo creo que últimamente estos líderes de la izquierda, Rufián y compañía, están actuando como rebeldes. Es cierto que tienen cuotas de poder, representación en el Parlamento, pero hombre, creo que en muchas ocasiones persiguen causas justas, la mayoría, de forma activa.
A veces cojean.
Todos
cometemos errores.
Por supuesto, pero yo creo que sí que se está reivindicando esa figura como líder de la rebeldía en, en Don Gabriel, claramente.
Don Gabriel.
Don Gabriel, ya sabemos a quién va a votar en la siguiente selección.
Igual eso no le gustaba mucho.
No lo sé. No lo sé, a lo mejor te insulta en el próximo, en la próxima vez que le den un micrófono.
Yo no puedo votarlo, pero bueno, puedo votarlo en las europeas, pero queda mucho para unas europeas.
No lo sé.
Puede votarle si surge su proyecto político, igual sí puede.
Igual, claro.
Sí.
Igual se acaba rebelando contra la izquierda, contra el estado de la izquierda.
O logra unirla.
Hombre, queda mucho para eso.
En este punto, rebelarse contra el estado de la izquierda es unirla.
Amiga, yo sí te creo. Otro de los temas de la rebeldía, pues es la actitud que tienen los demás hacia ese rebelde, como planteaba el fragmento que hemos oído antes. Ahora escuchamos a Maruja Mayo, pintora surrealista de la generación del 27, dentro de ese grupo que conocemos como Las Sin Sombrero.
Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo.
Un gesto que hoy nos parece tan trivial era transgresor en aquel momento. Estas artistas pretendían romper la norma y, metafóricamente, liberar las ideas deshaciéndose de ese accesorio que tapa la cabeza. Y esto ocurrió durante la dictadura de Primo de Rivera y ya hemos escuchado la reacción que provocó. Los actos de rebeldía se manifiestan hoy día de distinto modo que antes, en temáticas, formas, ámbitos. Reivindicamos a menudo las cosas de siempre, pero con énfasis en aspectos distintos. Ya estáis viendo por dónde va esto, ¿no? Sí. Lo hacemos a veces en sitios que hace un tiempo sería impensable. Pongamos, por ejemplo, reivindicar perspectivas feministas en un aula de universidad. Fuimos canciones.
La verdad esperaba mucha más sensibilidad de todo un profesor de literatura.
¿Cómo dice?
No, que digo que mucha lectura y mucho análisis, pero parece que no entiende sobre las emociones humanas.
Perdone, señorita, pero esto no es un debate sobre mi capacidad emocional.
No, está claro que no se puede debatir sobre algo que no existe.
Vamos a ver, yo de lo que estoy hablando es de una etapa concreta de la literatura decimonónica.
Venga, hombre, no nos venda la moto. Si está señalando una forma de explicar el amor mucho más perjudicial para las mujeres, hay que criticar que eso es lo que nos ha llevado donde estamos. Echas un lío y con una mochila cultural demasiado grande.
Es verdad. La presión romántica es un relato que nos hace creer que necesitamos al primer imbécil con encanto que se nos presenta.
¡Ahí!
¡A la mierda ese trabajo que nos ha mandado!
¡A la mierda!
Así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
¿Cómo ha cambiado la rebeldía de ahora respecto a la de antes, Sergio?
Bueno, pues claro, hay que tener en cuenta que los tiempos son siempre, siempre, siempre cíclicos, ¿no? Y igual que en los años 70, lo rebelde en este país era reivindicar la democracia y el derecho a todos para decidir. Pues hace 5 años ser rebelde era defender todo lo contrario. Y ahora que parece que en el mundo se está volviendo a instaurar una oleada masiva de ultraderechismo que amenaza con destruir la democracia, pues parece que vuelve a ser rebelde el reivindicar la democracia. Yo lo veo en las aulas ahora.
Sí.
Sí.
Uy, señor profesor.
Bueno, sí, es que tenía que decirlo. Claro. No, qué pero ilusión. Es cierto, hay veces que te sorprenden para bien muchos chicos, pero otros no tanto. No ves una banalización del mal que implica que hablen de la falta de libertad como si fuera lo deseable. Y bueno, pues estamos ahora en el punto en el que vuelve a ser rebelde es defender los derechos humanos, el derecho internacional, la democracia.
Eso está muy bien. Yo lo he pensado a veces.
Sí, eso está muy bien, gracias a Dios.
Está muy bien que eso vuelva a estar de moda. O sea, que yo lo he pensado. Digo, cuando estemos nosotros en los institutos, pues quizá lo que ya se lleva otra vez es eso, ¿no?
Sí, quiero pensar que sí. Pero bueno, la rebeldía de hoy, pues bueno, inevitablemente tenemos que decir que es una rebeldía muy pasiva. Es una rebeldía muy pasiva. Vivimos en un tiempo en el que son imposibles, diría yo, las grandísimas manifestaciones que se dieron en el siglo pasado. Por ejemplo, mayo del 68 no puede ser un mayo del 2026.
Sí, o sea, yo creo que hay mucho hartazgo, ¿no? Y ese hartazgo lo impregna todo, porque ahora hay que volver a hacer luchas ganadas en ese sentido,
sí,
¿no? O
sí,
sea,
sí,
volver
sí
a reivindicar los derechos humanos, porque
reconquistar ese terreno que...
porque hay quien ya ni cumple ese mínimo y parece que está bien y que eso es aceptable.
Lo que ocurre es que yo creo que con este asunto de las tecnologías y el tener un aparato, sobre todo el teléfono móvil, ¿no?, alrededor, que nos da tanta sensación de libertad, hace que tengamos que tengamos menos capacidad de rebeldía, ¿no? En el fondo, o sea, creo que el móvil nos da una sensación de libertad que nos hace menos rebeldes porque pensamos que estamos bien donde estamos.
No sé, yo creo que hay un elemento importante que es la contextualización. Quiero decir, los grandes temas por los que antes se luchaba se supone que al menos teóricamente están ganados.
Ganados, claro.
Los derechos humanos, la libertad. Entonces, grandes luchas no significa que no haya grandes luchas, no significa que la rebeldía no está presente.
Lo que pasa es que...
pero está de otra manera, de otro modo manifiesta.
Lo que creo es que se ha dado por hecho que esas cosas, como ya existen, no hay que tener tanto cuidado en conservarlas. Y ahí a lo mejor se está perdiendo esa capacidad de luchar para mantenernos con ciertos mínimos que sí que se han conseguido en el pasado.
Claro, y respecto al paso anterior, a lo que hablábamos de que hay una rebeldía de derechas bastante extendida entre los jóvenes, ¿es que puede existir una rebeldía conservadora?
No, o sea...
bueno,
rebelde es el insurrecto, el insurgente, el contestatario,
sí,
el que opone resistencia. No, vamos a ver, la derecha...
vamos a ver.
La derecha,
sí, pero no.
¿La derecha contra qué se resiste? ¿Contra un orden mundial?
No.
¿Contra un poder económico? No. ¿Contra el poder judicial? Tampoco. La derecha reaccionaria, que es sinónimo...
Precisamente cuando se ha llevado a las instituciones un estado de cosas que nos parece... o sea, que, bueno, que es... progresista, podemos ponerle esa etiqueta o la que queráis, pues...
En el poder ejecutivo, o sea, ¿el poder legislativo es de izquierdas? No, hay un parlamento con una mayoría de derechas.
Claro, si yo
¿el
estoy
poder
aquí un poco de
económico es de izquierdas? No, tampoco. ¿El poder judicial
el poder económico
es de izquierdas?
Me da a mí que no.
Yo pienso que sí es muy posible que haya una rebeldía de derechas. No sé si de la buena o de la mala, pero
es que
sí, porque...
ha descartado lo
claro,
de la rebeldía de
la
mala.
Lo de la rebeldía de la mala no existe, ¿no? Pero sí, porque en el fondo, si lo que han primado durante muchos años, y tenemos que tener en cuenta sobre todo la segunda mitad del siglo XX, ese avance por la democracia, valores nuevos, libertad, en el momento en el que se busca una vuelta a lo anterior, es una forma de rebeldía. Rebeldía no implica progreso, rebeldía implica lucha sobre algo,
lo reaccionario,
lucha sobre la autoridad, y si la autoridad es la democracia, ¿por qué no?
Lo reaccionario, por definición, es quien se opone a la innovación, lo conservador, lo tradicionalista,
no pasa nada.
Lo continuista. No eso es reaccionario, no
si
rebelde.
No lo sé.
Es que a lo mejor se solapan en algún
Es que ¿por qué
punto?
No se van a solapar? Si todo es cíclico, no somos los primeros que hemos tenido democracia, ni los primeros que han luchado por la libertad de los individuos, ¿no?
Yo creo que también el problema es que esta figura de derecha, esta figura reaccionaria de la que habla Andrés, se ha adueñado de la imagen de rebelde, ¿no? Estábamos hablando de ese Vito Quiles, que de repente es un soldado de la lucha ideológica.
Por decirlo muy suavemente.
por decir algo. Entonces, claro, se difumina, ¿no?, el de qué estamos hablando cuando ellos mismos se adueñan de... Nosotros somos el rebelde porque estamos en contra de, pues, Pedro Sánchez o de la izquierda o de la gente migrante.
Pues eso, es oponerse a lo impuesto.
Y que se hayan adueñado es lo que hace también que sea mucho más atractivo para cierto grupo de gente, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a seguir. Vamos ahora a un lugar del guión de cuyo nombre no quiero acordarme.
Yo me considero neofranquista.
Si hay un día del orgullo, ¿por qué no puede haber un día de las personas heterosexuales?
¡Viva España católica!
¡Viva!
Se acabó el rosario, hasta mañana, Dios mediante.
La ley de subvenciones, por ejemplo, a inmigrantes, cuando la gente española que le hace falta de verdad, no le dan ese apoyo.
Huevos fritos. Una pizca de sal.
Debo considerar cómo los sabios del futuro describirán esta histórica noche. Mucho tiempo después de que el sol se retirase a su lecho, oscureciendo las puertas y ventanas de la Mancha, Don Quijote, con paso decidido y firme expresión en su rostro, veló armas en el patio de un magnífico castillo. Soñar, lo imposible soñar.
1997, el musical El Hombre de la Mancha vuelve a Madrid tras sus estrenos en Broadway y en España de 30 años antes. Lo hizo con José Sacristán y Paloma San Basilio entre su elenco protagonista. Cerrarían el telón tras 473 funciones, que se dice pronto, y un acumulado de más de 500,000 de espectadores.
Y ahora en la actualidad Paloma San Basilio está volviendo con alguna presentación musical. Bueno, pues esta obra de teatro musical hecha sobre un libreto de Del Wasman cuenta cómo Cervantes en prisión esperando una audiencia de la Santa Inquisición Española y durante ese encierro sugiere a otros prisioneros representar una función teatral con la figura de Don Quijote para evitar que su manuscrito fuese robado y quemado.
Y lo he de lograr, no importa el esfuerzo.
La rebeldía aparece en este musical principalmente como resistencia de espíritu frente a una realidad cruel y cínica, ya que el simple hecho de que Cervantes prefiera defender su manuscrito y su visión del mundo en lugar de someterse pasivamente al juicio de sus compañeros de celda o de la propia Inquisición es un acto de rebeldía intelectual.
Si loco califica a alguien que desafía las normas sociales y cuerdo a quien actúa conforme con lo establecido, sin dudarlo, Don Quijote era un loco maravilloso, aunque tuviera su parte negativa, que también. Un rebelde considerado loco que no encajaba con la lógica común, que se negó a aceptar las normas convencionales y el sentido del bien y del mal establecido.
Mira siempre adelante. En los nidos de antaño no hay pájaros de hogaño. Sé cabal con los hombres, sé cortés con las mujeres.
Ese es mi afán, lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar.
Don Quijote es un símbolo universal contemporáneo que personifica la lucha por los ideales y por la justicia social. El personaje ha dado lugar a la figura del Quijote moderno, persona que defiende causas justas, acorde con sus ideales, desafía la opinión general, cuestiona o derriba ideas o costumbres establecidas y vive a contracorriente. O sea, un rebelde, ¿no? De lo que hemos estado hablando todo este tiempo, lo teníamos ahí en nuestra literatura, en el corazón de nuestra literatura.
Tan importante que sigue presente en nuestras mentes.
Pues en busca del Quijote moderno, rebeldes con causa, sin causa, locos insubordinados, justicieros, vándalos, innovadores, luchadores sin precio. Primer ejemplo de Quijote moderno, Óscar Campos.
Y ser parte de la frontera sur de Europa, pues tiene eso, que te va a caer la presión migratoria. Los 4 millones o 5 millones de ucranianos que Europa ha acogido, ¿alguien se plantea devolverlos a Ucrania? Pues hay 56 conflictos armados ahora mismo, en África la mayoría. Independientemente de dónde vengan, el motivo por el que huyen, de qué color son, de qué religión, independientemente de todo eso, no es necesario que mueran en el mar.
Pues un auténtico Quijote de la era moderna. Se puede decir que lucha en este caso contra los molinos de viento marítimos. Su Dulcinea, la humanidad, su Rocinante de lujo sobre el que cabalga, el astral, el barco el astral, y su Sancho Panza, quien siempre está a su lado, que le apoya, pero que sin embargo a su vez le hace poner los pies sobre la tierra, toda la organización de Open Arms, cuando él está al frente criticando y buscando apoyo mundial.
Que Open Arms pues es un, se dedican a rescatar a aquellos que otros prefieren que mueran en el mar, ¿no?
Sí,
efectivamente.
Sí, sí.
Pues bueno, segundo ejemplo de Quijote moderno.
Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae.
Tono de Mr. Wonderful, pero voz y mensaje de Pepe Mujica. ¿Rosa?
Sí, un Quijote uruguayo. Demostró que se puede gobernar sin perder la esencia humana. Rechazó todo el lujo presidencial. Se quedó a vivir en su charca. en su chacra, perdón, rodeado, bueno, con charca.
Qué humilde,
con charca también.
Similitud.
Sí, sí.
Entre Pepe Mujica y el Rex, ¿sabes? El diagrama de Venn.
Pero sin embargo, daos cuenta que estaría acorde con lo que él predicaba.
Sí, por supuesto. Ir con las ranas y con los tritones sería de su línea.
Contra el consumismo, contra la exposición pública. Luchador por batallas utópicas, donó gran parte de su sueldo para causas humanitarias e impuso normas importantísimas en aquel contexto como el matrimonio igualatorio o como el aborto.
Bueno, y otro modo de verlo es que es el anti-Quijote. O sea, podemos verlo con la definición negativa, lo que no es.
Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days.
You have to surround
yourself with people that want to work. Have a good work environment where everyone loves what they do.
Fue una polémica en redes. Es Kim Kardashian diciéndole a la gente que a ver si trabajan un poquito más duro, que últimamente nadie quiere trabajar.
Es decir, es la reina de la superficialidad rentable, que se ha convertido a sí misma en heroína.
Está muy bien descrita Kim Kardashian así.
Sí, es lo mejor que he escuchado sobre ella.
Bueno, y los mejores Quijotes modernos siguen aquí sentados, deseosos de hablar. Venga, más rebeldía.
Sé lo que piensas, que tener que esperar cada sábado a que termine la emisión del Nadie Sabe Nada para verlo en YouTube se hace muy largo. Pero no te preocupes, porque puedes ponerte el podcast de Huevos Fritos. No son tan buenos como Bertu y Andreu, no nos engañemos. Pero en lo que haces tiempo, ¿qué te cuesta? Ponnos ahí de fondo, aunque sea de teloneros. Que no es esfuerzo ni es nada. Huevos listos, a comer.
Do you document real life when real life's getting more like fiction each day?
El musical Ren de Jonathan Larson habla de un grupo de jóvenes rebeldes por necesidad. Igual nosotros somos esos, ¿eh? En él se muestra cómo era la clandestinidad en la Nueva York de los 90, cómo se revuelve uno contra la vida cuando no puede pagar el alquiler, cómo se vive en un mundo entre sida, drogas y relaciones turbulentas, pero sobre todo habla de las redes de apoyo que se crean entre aquellos obligados por la situación a ejercer la rebeldía. En este punto del programa hablamos de lo que significa la rebeldía para nosotros. Y Andrés ha querido que comencemos por aquí. A ver.
Pues sí, yo comparto mi vida con una rebelde, como sabéis. Es rebelde casi a tiempo completo. Y bueno, este es un musical favorito, que además hemos tenido la oportunidad de ir a verlo hace poco en la Fundación Fernán Gómez en Madrid. Y bueno, pues va un poco de eso. Un grupo de amigos, víctimas del capitalismo, ¿no? Ese capitalismo rampante, víctimas de la homofobia, del racismo, tratados como desechos sociales y que no pueden pagar su alquiler por mucha especulación inmobiliaria de por medio y demás.
No nos podrías haber definido mejor.
No sé si nos suena de algo, ¿no?
Qué va.
Pues de eso va un poco, ¿no? Este musical, y yo creo que es un buen ejemplo para hablar de la rebeldía, de quien tiene que ser rebelde porque no tiene opción a ser otra cosa.
O sea, rebelde por obligación.
Rebelde por necesidad.
Bueno, más musicales. Sergio se pide La vida de Brian.
Uy. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.
Bueno, ¿qué hay de rebelde en todo esto?
Yo diría que todo. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que esta película...
Todo.
Esta película comienza con los Reyes Magos llegando al portal de Belén a llevarle al niño Jesús todos sus regalos, y luego nos enfocan el sitio de al lado, que es donde está Brian. Es decir, lo primero es que el foco ya no está en el que ha estado siempre, ¿no? Nos vamos a la gente de a pie. Y lo segundo, por supuesto, esta canción es rebelde. Esta canción nos habla, pues, de que a veces, por muy grises que parezcan las cosas, la risa, los abrazos entre todos, pues siempre son buenos. Y en un mundo en el que estamos tan distanciados, aunque estemos en la misma mesa, la risa también nos ayuda mucho. Y es algo de rebeldía, por supuesto.
Yo pensé que ibas a tirar por lo de que Jesucristo era un rebelde y por lo de que la iglesia ahora le está plantando un poquito de cara a los fachas.
No, eso también es otra forma de verlo. Jesucristo era un rebelde absoluto, pero sí.
Y un comunista.
Pero en el momento en el que se hizo esta película, lo rebelde era que, aunque Jesucristo sale en la primera escena,
solo sale en la primera escena.
Uh-huh.
Sí, sí. ¿No?
Qué buena la vida de Brian. Tenemos que usarla para algún
trailer. Por Dios.
¿Sí? Claro. Vamos que sí. Con el primer fragmento de Rosa. Desafiar a un profesor. Merlí.
He echado a un alumno de bachillerato, pero no ha querido salir de clase. Me ha desafiado.
Yo de ti redactaría un informe y en el próximo consejo escolar se estudiará el expediente disciplinario.
Y pasan semanas entre una cosa y otra.
La próxima vez ven a buscarme. Conmigo no se atreven, saben quién manda.
Tú eres de los que piensan que los alumnos son nuestros enemigos.
No, pero si tú expulsas a un alumno, tiene que hacerte caso e irse. Tú eres la autoridad en el aula, Santi. Tienes que imponerte. No tengas miedo a caer mal.
Pero yo soy de los que piensan que si un alumno está así, es por alguna razón. Ese chico no tiene malicia. Porque sí.
Que precisamente Merlín en este fragmento no sale. Bueno, ese profesor seco, distante y autoritario contra el que pretende ver más allá en un chaval, ¿no? ¿Cuánto tenías tú de cada uno, Rosa? ¿Nos puedes contar?
Pues a lo mejor había que preguntárselo a ellos, pero de momento yo jamás eché nunca a nadie de clase. Estoy ¿Nunca? De acuerdo, nunca. Estoy de acuerdo con él, además, en que cuando se muestran displicentes o rebeldes es por algo. Y en este caso, de corazón, para el futuro. Lo que no falla es la ternura y mirarlos directamente a los ojos. Es una mezcla de autoridad y ternura necesario.
¿Quién diría que tratar a tus alumnos como personas y no como esa gente inferior funcionaría, eh?
Como personitas.
Bueno, y a ver, Rosa, más, porque aquí te hemos puesto un poco entre la espada y la pared para que nos digas cómo eras tú en el aula, pero vamos a otra cosa con la que igual estás más cómoda, la ternura.
En este mundo que nos empuja a ser independientes, fuertes y fríos, la ternura es todo un acto de rebeldía.
Ay, personita buena, quisiera arrancar tu pelo. Mereces mandar lejos esos problemas.
La ternura es todo un acto de rebeldía.
Es un acto de rebeldía maravilloso, es una locura entrañable que además desbanca al que tienes enfrente y además le carga las pilas, así que mi consejo, a ser tiernos por doquier.
Kill him with kindness.
Claro que sí.
Es que estamos tan políglotas en este programa.
Sí, la verdad que damos un poco de rabia, yo creo, incluso.
Right X.
Y bueno, otra cosa que se ha pedido Sergio para hablar
de
la rebeldía.
Muchas cosas, soy como los niños con los Reyes Magos.
Tiene, pues te lo han traído todo.
Oh, sí.
Pues esta vez tiene su punto nostálgico, ¿no?
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer.
Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿qué
bueno,
es esto?
Esto más que nostálgico, diría yo que es una cosa muy triste. Esto no nos está hablando de que la gente que te rodea puede desaparecer en algún momento. Esto nos está hablando de la dictadura militar argentina, de la cual se cumplieron 50 años hace poco tiempo, ¿no? Y en Argentina hay que recordar que hubo 30.000 desaparecidos por la dictadura militar. Lo que nos estaba hablando Charly García, que es este cantante universal argentino, donde los haya, es pues esa posibilidad de que cualquier persona que tú conozcas en algún momento desaparezca o sea forzado a desaparecer. Hay miles de personas desaparecidas en Argentina a día de hoy por esa dictadura. Y esto es, por supuesto, Rebelde en su momento. Esta canción estuvo prohibida en Argentina durante muchos años. Y a Charly García no le hicieron nada, pues no sé por qué razón. Sería demasiado universal como para cargárselo.
Caería demasiado bien.
Sí, caería demasiado bien a la gente, pero no al órgano militar que gobernaba Argentina.
Madre
pero bueno,
mía.
Esa rebeldía
este
política.
Este tema era demasiado serio quizá para que nos lo hicieras con acento argentino, ¿no?
Sí, es además tendría que llamar a Faustino y hoy no es posible.
No,
sí. La diferencia horaria no nos permite llamarle ahora mismo.
Claro.
Sí, ¿no? Despertarle, seguro que...
Hay que avisarle.
Hay que avisarle con anterioridad, pobrecito.
Es verdad. Bueno, sí, ya nos tiene bastante manía Faustino. Yo creo que no le podemos enfadar mucho más. Bueno, y Fabián nos ha traído algo también, siempre en su línea canarista, guapa lista y canarista. ¿Qué nos cuentas sobre este clip?
Pues, ¿qué os cuento sobre este clip? Este clip, para quien no lo sepa, bueno, se trata de una murga, que es algo muy clásico de los carnavales de Canarias, y están hablando precisamente de las siempre en mi línea, ¿no? De las manifestaciones de 2024, 2025, y bueno, dentro de poco van a ver, quizás para cuando salga este programa ya han sido, ahora mismo no recuerdo la fecha, en contra de la masificación turística en Canarias. Y me parecía... quería hablar de este tema, ¿no? Porque yo siempre hablo de este tema. Y me parecía que era una forma muy bonita de hacerlo a través de esta murga, ¿no? A través del humor y a través de cómo la rebeldía, además, esta actuación es del carnaval, como desde dentro de algo que pues, es organizado por el ayuntamiento, que es organizado por los cabildos, por el gobierno de Canarias, algo que además es, bueno, que atrae a turistas de todos lados constantemente y se utiliza... pues como un acto rebelde, ¿no? Se utiliza para hablar en contra de las instituciones que precisamente les están dando el espacio. Pero pues es el sitio perfecto para hacerlo, para ser escuchado y para criticar, en este caso, la masificación.
Pues estos son un poco los ejemplos de qué es para nosotros la rebeldía, ¿no? Pero y no os he preguntado que cuáles han sido vuestros actos de rebeldía personales en vuestra vida. O somos poco rebeldes en este caso.
Ser maricón.
Sí, sí, o sea, ya está, también rebelde por necesidad y obligado.
Y ya está.
Pero,
y listo.
Pero sí, algún maricón más que quiera.
Es el momento de salir del armario, chicos.
Está bien, oye. Yo no sé si he sido rebelde a lo largo de mi vida.
Ah, pensaba que ibas a decir que. Bueno, en fin, venga. Nada.
No. Bueno.
¿El traje? ¿Vas a decir el traje?
No, o sea, sí que he ido pues siempre un poquito a la contra.
¿También?
Igual que vosotros, sí. El que se mete a estudiar humanidades, aunque en teoría iba para matemático
sí,
y para ciencias.
Yo
como siempre he sido de letras, siempre claro. Iba a ser pobre sí o sí.
Sí, bueno, es lo que hay. Pues sí, lo de llevar traje. Lo de
llevar traje, eso es muy rebelde.
Es que también es que una rebeldía un poco curiosa.
Es que
no
es rebeldía ni siquiera, pero sí que es un poco decir...
Es salir
de la norma.
Soy distinto, bueno, del cante. Sí.
Ahora que vives en Madrid, claro. ¿Qué te voy a contar?
Bueno,
ahora
Madrid
no es tan rebelde.
Si quieres te lo cuento yo a ti.
Es difícil dar el cante en Madrid, ¿no?
Rosa, a mí me interesa saber tus actos de rebeldía.
Pues es que estaba pensándolo mientras hablabais y no sé. No sé, porque como estoy tan convencida de las cosas en las que creo, pues en realidad no me parecen apto de rebeldía el ir a contracorriente en pequeñas cositas de la vida. Por ejemplo, hablando de los abrazos y de los besos que ya han salido, pues a la gente que quiero nada más verla le arreo un abrazo.
Es verdad. Da gusto.
Y además se te da muy bien abrazar.
Abraza bien.
Y eso significa que Rosa nos quiere.
Y, toma ya. Y desde la ternura. Entonces, claro. No sé si es rebeldía eso.
Pues sí,
son microactos de rebeldía.
Sí.
Bueno, pues con esto nos vamos a quedar y como es costumbre, no nos vamos sin hacer un avance del tema de la semana que viene a través de una parodia de un tráiler cinematográfico. Hoy, una de nuestras favoritas, Jurassic Park.
Tengo un centro de servidores cerca de Tennessee. He pasado unos años allí construyendo una especie de inteligencia artificial.
En Radio USAL.
¿A quién tienen ahí? ¿A Grok?
Bienvenidos a Twitter.
De Satio Producciones. Huevos fritos.
La inteligencia artificial y el hombre, dos seres unidos en la misión de cargarse el medio ambiente e impulsar la ultraderecha. ¿Cómo podemos tener la más remota idea? ¿Has sentido eso? De lo que cabe esperar.
Ona, ¿en qué puedo ayudarte?
La próxima semana... Token CFO. Inteligencia artificial.
Las inteligencias artificiales no son fascistas.
Pero Andrés, todos sus dueños sí lo son.
Los fans de la IA y sus haters se enfrentan.
¡Resume!
Estudio Ghibli.
Huevos fritos. Genérame unos huevos.
Espero que te haga canciones de amor como lo hacía yo.
Como lo hacía yo.
Que toda tu familia se ría con él si hace un chiste gracioso.
Un chiste gracioso.
Que folle muy bien, salga bien en las fotos. Que sea más sencillo que yo, mucho más ingenioso. Que seas feliz, mi amor. Que te escueza un poquito el corazón si me ves bailando algún domingo.
Pues hasta aquí los huevos fritos de hoy. Ya sabéis lo que os espera la semana que viene y tras este avance, además, sabéis que hablaremos de la inteligencia artificial. Preparaos. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias a mis queridos por volver a entrar en el estudio conmigo, Rosa.
Gracias, hasta Fabián, la próxima. Sergio.
Un besazo.
Gracias a ti, Irene.
Andrés, por ahí al otro lado. Oh.
Gracias, un placer.
Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.
Pues nos escuchamos. Nos oímos.
Nos escuchamos, que esto es radio. Nos escuchamos. Chao.
Mira quién va por ahí. Una pregunta.
Muy buenas.
¿Qué es para usted ser rebelde?
Con otra voz, para que no se note en el programa que eres tú.
Pues para mí.
Hola, señor Mickey, ¿qué es para usted ser rebelde?
Pimienta, la Mickey herramienta. Mi Mickey herramienta es muy rebelde.
¿Por qué le pedimos que haga de argentino pudiendo hacer de Mickey? ¿Se revela usted?
Y te puedo hablar como Joaquín Sabina. Sí, lo...
¿Para Joaquín Sabina qué es la rebeldía, caballero?
Bueno, para Joaquín Sabina la rebeldía sería no consumir cocaína un día. Sería, pues, perder la costumbre.
En verso, ¿no?
En verso, en prosa, da igual cómo la consumas.
Miki, ¿qué opinas sobre esto?
Sobre el consumo de cocaína, digo.
Bueno, la verdad es que Miki es más de otras drogas de diseño. Por ejemplo, me gusta el fentanilo.
Es que es estadounidense, Mickey Mouse.
A Buffy
es
que... también le encanta.
Huevos fritos. Gracias por escucharnos.